Tomemos nuestras Biblias y vamos a el libro de Santiago, capítulo 5. Y como sabes, Santiago escribe un libro a los cristianos hebreos dispersos. Si te fijas en los versículos 6 al 10, les está enseñando sobre cómo poner la justicia en práctica. Así que la suposición es que estas personas ya son creyentes y Santiago les está escribiendo para enseñarles cómo dejar que su práctica se ponga al día con su posición. La primera mitad del libro, como sabes, trata del camino de la fe. Somos salvos por fe y necesitamos continuar caminando por fe, lo que significa hacer estas cinco cosas: adoptar la mentalidad de Dios en las pruebas, obedecer la palabra de Dios, no mostrar favoritismo, hacer buenas obras y domar la lengua. Y luego, en el capítulo 3, versículo 13, cambia de tema y comienza a hablar del camino de la sabiduría. Define la sabiduría como el conocimiento aplicado y empieza a aplicar la sabiduría a todos los ámbitos de la vida. Lo aplica, en primer lugar, a nuestra vida espiritual. Capítulo 4, versículos 1 al 12. Terminamos esto la última vez. Y luego empieza a aplicar la sabiduría a nuestra vida comercial. Así que el camino de la justicia práctica involucra el tema de las finanzas y el dinero. Por eso explica en el capítulo 4, versículos 13 al 17, la necesidad de depender de Dios al planificar. Así que está bien planificar, pero asegúrate de incluir a Dios en tus planes, en el sentido de que mantengamos nuestros planes lo suficientemente relajados como para permitir la intervención de Dios. Y de ahí pasamos esta noche al capítulo 5, versículos 1 al 6, y mientras habla de comercio y dinero, pasa directamente al uso de la riqueza. Y como probablemente sepas, en el manuscrito original no había división de capítulos. Las divisiones en capítulos se añadieron más tarde. Así que el Espíritu Santo no puso esa división de capítulos allí. Las divisiones en capítulos pueden ser muy útiles, pero a veces bifurcan innecesariamente una sección de la Biblia de otra. Lo que ocurre al final del capítulo 4 es que habla del comercio y del dinero y de la necesidad de planificar como si Dios pudiera interrumpir nuestros planes porque es soberano. Y de ese tema del dinero pasa directamente al uso y al mal uso de la riqueza. Así que esa división en capítulos no da esa impresión. Pero cuando se elimina la división en capítulos, que es como se lee en los manuscritos originales, se puede ver cómo un tema fluye perfectamente dentro de otro. Así que empieza a ocuparse acerca del uso de la riqueza y publica una de las cosas más duras que se pueden encontrar en todo el libro de Santiago y probablemente en toda la Biblia, en el capítulo 5, versículos 1 a 3, donde predice el juicio divino que vendrá sobre los ricos opresores, no sobre la gente que solo es rica, sino sobre la gente que se hizo rica pisoteando a otra persona. Y lo hace en los versículos 1 al 3, y luego en los versículos 4 al 6 da las razones del juicio venidero. ¿Por qué se enfada Dios con estos ricos opresores? Sabemos que el juicio viene sobre ellos, versículos 1 al 3. Los versículos 4 al 6 dan tres razones por las que Dios está molesto con los ricos opresores. Así que vamos a empezar aquí con el capítulo 5, versículos 1 al 3, cómo se obtiene una visión del juicio predicho que viene sobre estos ricos opresores. Echa un vistazo, si puedes, al capítulo 5 de Santiago, versículo 1. Dice: Vamos pues ahora, oh ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Así que te darás cuenta de esta expresión, rico. Y una de las cosas que hay que entender es que no creo que Dios esté en contra de la gente solo porque sean ricos. Primera de Timoteo 6:17 dice: A los ricos de la edad presente manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, quien nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que Dios suministra todas las cosas ricamente para que la gente disfrute. Y el problema no es tener recursos para disfrutar de esas cosas. El problema, según 1 Timoteo 6:17, es ser engreído a causa de esas cosas. En otras palabras, permitir que esas cosas te hagan pensar que si las tienes, que eres más importante que los demás, y se convierten en un problema si fijas tu esperanza en esas cosas porque son inciertas. Un día puedes tenerlos, al día siguiente pueden desaparecer. Así que creo que una comprensión adecuada de la Biblia no es tanto una condena general de las personas que tienen más recursos de los que necesitan, que es como yo definiría a los ricos según los criterios del mundo. Ese no es el problema. El problema no es tener dinero. ¿Tiene el dinero poder sobre ti? El problema no es tener posesiones. Es si tus posesiones te poseen. Porque podemos ir a través de la Biblia y puedo mostrarte muchos ejemplos de personas que caminaron con Dios que eran muy, muy ricos. Sabes, puedes pensar en Job, al menos al principio y al final de su vida. Puedes pensar en, veamos, ¿en quién puedo pensar? Abraham y varios otros. De hecho, Jesús fue enterrado en la tumba de un hombre rico. Dice en Mateo capítulo 27, versículo 57. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, quien también había sido discípulo de Jesús. Así que José de Arimatea, aquel en cuya tumba Cristo fue finalmente enterrado, es llamado aquí, Mateo 27, 57, no solo un hombre rico, sino un discípulo rico. Así que aparentemente puede ser ambas cosas mientras no estés haciendo del dinero tu ídolo. Así que la Biblia no está en contra del dinero, de lo que está en contra es del amor al dinero. Probablemente uno de los versículos más citados erróneamente en toda la Biblia es el versículo de 1 Timoteo 6:10. Y se suele citar erróneamente como que el dinero es la raíz de todos los males. Pero eso no es lo que dice. Dice así, porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual, codiciando a algunos, fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Así que empiezas a ver un patrón aquí en la Biblia, y es que la Biblia está en contra de servir al dinero, o amar al dinero, o poner tu esperanza en el dinero. Pero tener dinero en sí mismo no es pecado siempre que no se obtenga mediante la opresión. Y la razón por la que esta gente rica tiene problemas con Dios es porque se enriquecieron pisoteando a otra persona. Así que les dice aquí en el versículo 1, vamos pues ahora, oh ricos. Y cuando dice vamos pues, creo que la imaginería o gran parte de ella se remonta al libro de Isaías 1:18, donde Dios habla a través de Isaías al Israel pecador. Vengan pues, dice el Señor, y razonemos juntos, dice Yahvé, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que Dios a través de Isaías dice, hablemos de esto, razonemos sobre esto, y creo que eso es lo que Santiago está diciendo. Vamos pues ahora, oh ricos, tengamos una discusión razonable sobre esto. Y continúa en el versículo 1 después de decir, vamos pues ahora, oh ricos. Dice, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Así que describe sus miserias que están a punto de venir sobre ellos como inevitables. Randy Alcorn escribió un libro muy bueno que tuvo un gran impacto en mí como un joven cristiano y se llama Dinero, Posesiones y Eternidad. y te llevará a través de cada pasaje bíblico en cualquier parte de la Biblia que trata de cualquier cosa financiera. Y aprecio mucho ese libro porque no es un libro de autoayuda. No es un libro sobre cómo elaborar un presupuesto y cosas por el estilo. Esas cosas tienen su lugar. Pero si realmente quieres entender cómo piensa Dios sobre el dinero, ese sería un libro que podría recomendarte, porque tiene toneladas de apoyo bíblico sobre todo lo que dice. De hecho, la Biblia menciona más cosas sobre el dinero de las que te sorprendería saber. Lo aprendí de ese libro en particular que de cualquier otro tema. El dinero está por toda la Biblia. Y por eso dice aquí, «Vamos pues ahora, oh ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes». Y una de las cosas de las que Randy Alcorn habla en ese libro es algo que él llama la doctrina de la restitución. De cómo en esta vida hay gente que sale adelante y gente que no. Y él dice en ese libro en particular, es interesante cómo en la próxima vida las circunstancias de todos se invierten completamente, no siempre, pero así es como sucede muchas veces en las Escrituras. Y Randy Alcorn llama a esto la doctrina de la restitución. Así que eso es más o menos lo que se está hablando aquí a estas personas ricas. Llora y aúlla porque en la otra vida te espera la miseria. Me acuerdo del hombre rico que murió y fue al Hades. ¿Recuerdas la historia de Lucas 16, versículos 19 al 25? Y Lázaro, el pobre que pedía migajas delante de su... ¿Qué dice? ¿Su mesa o su casa en esta vida? El rico está en la cima, Lázaro está en el fondo, y se van a la otra vida y sus circunstancias se invierten totalmente. La doctrina de la restitución. Lucas 16, versículos 19 al 25 dice, «Cierto hombre era rico, se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y cierto pobre, llamado Lázaro, estaba echado a su puerta, lleno de llagas, y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el pobre, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Y Abraham dijo, «Hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes, y de igual manera, Lázaro, males, pero ahora él es consolado aquí, y tú eres atormentado». Así que es interesante que cuando pasas a la otra vida, las circunstancias de la gente que parecen tan permanentes en esta vida, a menudo se invierten completamente. Y eso es lo que Santiago está viendo aquí cuando habla de estos ricos opresores. Dios no está molesto con ellos porque son ricos, pero obtienen su riqueza a través de la opresión. Y les dice que lloren y aúllen, porque en la otra vida todo va a ser al revés de lo que conocen. Los que están presionando estarán en la parte superior y ellos mismos estarán en un lugar de tormento. La doctrina de la restitución. Versículo 2. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Así que las riquezas, cuando llegue el día del juicio, no te van a servir de nada. Es lo que está diciendo. De nuevo, Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de la edad presente, manda que no sean altivos ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios quien nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que se trata de personas que están confiando en sus riquezas como una especie de favor de Dios, y sin embargo están poniendo sus acciones, por así decirlo, en algo que es incierto. Es decir, no solo las riquezas son inciertas en esta vida, sino que las riquezas no tienen ningún valor para ti en el día del juicio final. Y cuando echas un vistazo allí en el versículo 3, él dice, su oro y plata están enmohecidos, su moho servirá de testimonio contra ustedes y devorará su carne como fuego. Han amontonado tesoros en los últimos días. Así que notarás allí la primera parte. Su oro y plata están enmohecidos. Su moho servirá de testimonio contra ustedes. Tu oro y tu plata testifican contra ti. ¿Por qué? Porque el oro y la plata, como vamos a ver en los versículos 4 al 6, fueron obtenidos a través de la opresión de alguien más. Y es interesante, ¿qué quiere todo el mundo hoy? ¿Quieren inversiones seguras? ¿Qué son las inversiones seguras? Dicen que tienes que invertir tu dinero en oro y plata. No soy para nada un guía financiero, pero he oído a gente decir que tienes que tener oro en tu cartera, tienes que tener plata, va a mantener su valor. Y es interesante que la misma cosa que todo el mundo quiere, que en realidad es el testimonio de que Dios va a mirar mientras que Él juzga a estos opresores ricos. Por cierto, me recuerda a la película Titanic. ¿Recuerdas al ricachón de la película Titanic que intentaba sobornar a la gente para subir al barco, correcto? Y tú lo miras riéndote, diciendo que el barco se hunde. ¿Por qué alguien aceptaría ese soborno? El dinero no va a valer para nada. El dinero no te ayuda cuando el barco se hunde. Y así será en el día del juicio. Todos estos opresores ricos han puesto su confianza en su dinero, su sentido de autoestima en su dinero, y sin embargo, no vale nada para ellos en el día del juicio. De hecho, cuanto más tienes, es una prueba, testifica más en tu contra, porque lo conseguiste con ganancias mal habidas. Quiero ser claro. Intentaré exponer este punto al final, pero quizá debería hacerlo ahora. Si alguien se hace rico gracias al ahorro, la industria y el trabajo duro, por ejemplo, crea un producto o servicio que el resto de nosotros necesita, debería decir que satisface la necesidad y alguien se hace muy rico gracias a ello. No creo que la Biblia lo condene en absoluto, y no es de eso de lo que se está hablando aquí. Se trata de gente que se hizo rica pisoteando a otra. Ejemplos que se me ocurren serían los traficantes de drogas que se enriquecen porque drogan químicamente a otros. Otro ejemplo que se me ocurre sería el de un pornógrafo. Alguien que se hace muy rico a costa de la piel o el cuerpo de otra persona, ya sabes, vendiendo ese cuerpo para ideas y fines lujuriosos. Por supuesto, la gente que dirige clínicas abortistas, según he leído un poco al respecto, puede llegar a ser muy, muy rica. Pero ¿cómo se hacen ricos? Se enriquecieron con la sangre de la muerte de niños no nacidos. No se trata de alguien que, gracias al trabajo duro, la creatividad, el ahorro, el espíritu empresarial y la asunción de riesgos, se hace rico. Mucha gente saca la Biblia de contexto y dice que la riqueza es mala. Y eso no es cierto. La riqueza en sí misma no es mala. La cuestión para Dios es cómo se obtiene. Así que si nos fijamos en la segunda parte del versículo 3 y dice esto, y devorará su carne como fuego. Y ya que está hablando de este juicio futuro, a lo largo de todo el libro de Santiago, he tratado de señalar que Santiago se dirige a un público creyente. Y sigo pensando que es cierto. Sin embargo, aquí está agarrando una ilustración de fuera de su audiencia. Y la ilustración de afuera de su audiencia es claramente gente incrédula. Porque como cristiano, el único ardor que podrías experimentar es el ardor de tus obras, pero nunca el ardor de tu carne. Primera de Corintios 3, versículos 10 al 15, describe el tribunal para el cristiano y nunca describe nuestra carne siendo consumida por el fuego. Lo que dice es que las obras que hagamos serán probadas con fuego para comprobar su calidad. Las cosas que son oro plata y piedras costosas sobrevivirán al fuego. Las cosas que son madera, heno y rastrojo se disolverán en el fuego, y lo que quede después de que el fuego termine de arder serán recompensas que recibiremos por encima y más allá de la salvación. Así que el oro, la plata y las piedras costosas serían cosas que hacemos como cristianos con motivos correctos bajo los recursos de Dios. La leña, el heno y el rastrojo serían cosas que hacemos como cristianos con motivos carnales. Y por lo tanto, este es un juicio severo, pero nunca nos describe atravesando el fuego. Solo describe nuestras obras pasando por el fuego. Solo para recordártelo, 1 Corintios 3, versículos 10 al 15, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el fundamento y otro está edificando encima. Pero cada uno mire cómo edifica encima, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas, como por fuego. Así que no es el cristiano puesto en el fuego en este tribunal de recompensas, son nuestras obras. Entonces, por lo tanto, si tomas lo que he dicho, Santiago está obviamente utilizando una ilustración del mundo de los incrédulos, porque no está hablando de sus obras pasando por un fuego. Está hablando de su carne siendo consumida por el fuego. Así que estos ricos no solo son opresores, lo cual es bastante malo, sino que están fuera de la gracia de Dios porque nunca han confiado en Cristo para la salvación. Y creo que eso queda claro cuando describe el consumo de su carne por el fuego. Y continúa en el versículo 3 y dice: han amontonado tesoros en los últimos días. Así que has almacenado todas estas cosas, cuando de hecho todas estas cosas están testificando en tu contra, porque las obtuviste a través de ganancias mal habidas y pensaste que estabas almacenando tesoros para ti en la tierra, pero en realidad estabas almacenando ira para ti en la otra vida. Es a lo que él está llegando ahí. Dice que estos son los últimos días. Así que este es el día del juicio. Tu dinero no te ayudará en el día del juicio final. Es como cuando tu profesor te da un examen. Es día de examen. No puedes escabullirte. No puedes estudiar para el examen. Es demasiado tarde para eso. Te evalúan en función de lo que sabes. En otras palabras, es demasiado tarde para cambiar tus circunstancias. Y así será para estos ricos. Van a comparecer ante Dios en el juicio y no tendrán la oportunidad de cambiar sus circunstancias. Son los últimos días. Él dice allí: han amontonado tesoros en los últimos días. Es como la imagen del agua que se acumula detrás de una presa. Y finalmente, el peso del agua es tan grande que la presa se rompe. Así que han almacenado para sí mismos juicio que tiene que caer sobre ellos en algún momento debido a toda la opresión que han hecho en la tierra. Me recuerda a Génesis 15:16, donde Dios dice: hasta ahora no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. El juicio viene sobre los amorreos, dice en Génesis 15:16, pero no hoy, porque su iniquidad aún no se ha consumado. Pero uno de estos días la bola de nieve será tan grande que no podrás evitar que ruede. Uno de estos días el volumen de agua detrás de la presa será tan grande que no se podrá evitar que se rompa. Y eso es lo que se describe aquí. Pablo, en el libro de Romanos 2:2-5, utiliza el mismo tipo de imágenes para los incrédulos. Dice: acumula sobre ti mismo ira para el día de la ira. Así que es un material bastante pesado cuando nos fijamos en estos versículos. Dios está anunciando juicio que viene sobre estos opresores ricos. Cuando empiezas a mirar esto desde la perspectiva de Dios, dejas de envidiar la prosperidad de los malvados. Y esa es una trampa muy fácil de caer en la que te fijas en la gente que parece salir adelante y salen adelante haciendo trampas. Y es fácil decir: bueno, tú sabes, aquí estoy yo jugando bajo las reglas y no salgo adelante. Y así es fácil llegar a ser algo envidioso de la gente mala hasta que los ves desde la perspectiva eterna. Entonces, dejas de envidiar a la gente mala. Empiezas a sentir lástima por ellos porque los miras a través del lente de lo que Randy Alcorn llama la doctrina de la restitución. Hay un maravilloso salmo sobre esto. De hecho, en mi primer pastorado, en la primera sesión de asesoramiento que recuerdo, un hombre vino a verme y me dijo: estoy tan desanimado con Dios. Y le pregunté: ¿por qué? Me respondió: ¿por mi trabajo? Todos los que engañan y hacen las cosas mal salen adelante, y parece que nunca se les reprende, parece que nunca se les castiga, y aquí estoy. He jugado según las reglas y no puedo salir adelante, y afortunadamente el Señor me dio suficiente entendimiento para mostrarle este versículo, Santiago 5, 1 a 3, y también el Salmo 73, que les leeré un poco en un minuto. Y traté de usar esas dos áreas de la escritura para que analizara su situación desde la perspectiva eterna. Porque cuando lo miras a la luz de la eternidad, entonces realmente empiezas a sentir lástima por estos opresores ricos, porque el juicio que viene sobre ellos es muy seguro y va a ser muy severo. Así que permítanme recomendarles un maravilloso salmo si se encuentran, como todos hacemos de vez en cuando, envidiando la prosperidad de los malvados. Es el Salmo 73. Es uno de esos salmos escritos por Asaf. Y ojalá tuviéramos tiempo para leer todo el salmo, pero no lo tenemos. Pero déjame que te lea un poco. Podrías ver en tu Biblia si gustas, y mira el Salmo 73. Comenzando en el versículo 3, Asaf dice: porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, pues no hay para ellos dolores de muerte, más bien es robusto su cuerpo, no sufren las congojas humanas, ni son afligidos como otros hombres, por eso la soberbia los ciñe cual collar y los cubre un vestido de violencia. Así que salieron adelante asesinando gente. Sus ojos se les salen de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad. Desde lo alto planean la opresión. Dirigen contra el cielo su boca y su lengua recorre la tierra. Vaya, se me ocurren muchas personas que encajan en esa descripción. Por eso mi pueblo va hacia ellos y beben de lleno sus palabras. Ellos dicen: ¿cómo sabrá Dios? ¿O habrá conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos siempre están tranquilos y aumentan sus riquezas. Así que Asaf está viendo a estos opresores ricos salir adelante y él está diciendo: Señor, estoy desanimado por esto. Sabes, estoy celoso de esta gente, siento envidia. Y entonces llegas al versículo 16 y todo el salmo cambia. Los versículos 3 al 12 son la perspectiva temporal. Los versículos 16 a 20 son la perspectiva eterna. Y dice esto: pensé para entender esto, ha sido duro trabajo ante mis ojos. En otras palabras, me inquietaba la prosperidad de los malvados. Mira el versículo 17, Salmo 73. Fue problemático en mi vista hasta. ¿Lo ves? Ahora estamos llegando a un punto de inflexión. Hasta que, venido al santuario de Dios, en otras palabras, hasta que empecé a verlos desde el punto de vista de Dios, comprendí el destino final de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos y los harás caer en la decepción, dice el versículo 19. cómo han sido desolados de repente, se acabaron, fueron consumidos por el terror, como al despertar del sueño, así, Señor, al levantarte despreciarás sus apariencias. Así que toda su actitud cambió cuando vio lo que les iba a suceder a estos ricos opresores en la otra vida. Y creo que Asaf dejó de tenerles envidia, sino que empezó a sentir lástima por ellos. Sabes, empiezas a leer cosas como esta, y en vez de sentir envidia de la prosperidad de los malvados, empiezas a interceder por ellos porque se están yendo a un juicio en la doctrina de la restitución, donde sus circunstancias y fortunas van a cambiar. ¿Qué dice aquí? En un instante, en un nanosegundo, en la otra vida. Y notarás que Asaf no tenía esta perspectiva en absoluto. Hasta que entró en el santuario de Dios, que por cierto, es lo que estás haciendo aquí esta noche. Podrías estar viendo la tele, podrías estar haciendo otras 100 cosas, pero aquí tienes la perspectiva eterna. Y solo cuando entras en el santuario de Dios, un área donde se enseña su palabra, o lees la palabra por tu cuenta, empiezas a captar la mente de Dios sobre temas como este y realmente empiezas a sentir lástima por estos ricos opresores. No tengo ninguna duda de que en Santiago capítulo 5, Santiago probablemente está pensando en este tipo de escrituras mientras nos escribe su palabra aquí. Así, Santiago 5, 1 a 3, predice el juicio que viene sobre los ricos opresores. Los versículos 4 al 6 son las razones del juicio. Y lo que tienes aquí son tres razones. Razón 1, versículo 4. Razón 2, versículo 5. Razón 3, versículo 6. Entonces, ¿por qué se enfada Dios con estos ricos opresores? Número 1. Dios está molesto con ellos por los salarios que no han sido pagados, y está justo ahí en el versículo 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que segaron sus campos, el que fraudulentamente ha sido retenido por ustedes, y los clamores de los que segaron han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Así que una de las cosas que descubres acerca de Dios, particularmente cuando lees la ley de Moisés, es que verás que Dios está a favor del obrero. Dios vela muchas veces por la clase media baja asalariada. Después de todo, Jesús era un carpintero, era un obrero. Así que Jesús sabía lo que era hacer un trabajo manual. Y cuando estudias la ley de Moisés, lo que verás es que a Dios no le gusta que alguien trabaje para ti y no le pague su salario. O inventas algún tipo de excusa por la que no se les debe pagar cuando tú tienes los medios para pagar y ellos prestaron un servicio y deberías pagarles inmediatamente. Así que el libro del Levítico 19:13, la ley mosaica, dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario del jornalero no será retenido contigo en tu casa hasta la mañana siguiente. Así que si alguien trabaja para ti, no retengas su salario toda la noche. Págale inmediatamente. Y eso era parte de la ley de Moisés. Lo mismo ocurre en el libro de Deuteronomio 24:15, dice, en su día le darás su jornal, no se ponga el sol antes de que se lo des, pues él es pobre y su alma lo espera con ansiedad. No sea que él clame al Señor contra ti y en ti sea hallado pecado. Ten cuidado con lo que haces con esta gente que trabaja para ti y no le pagas. De hecho, podían clamar al Señor en su propio nombre. Y entonces Dios dice, voy a tener que intervenir y hacer frente a la situación. Eso está en Deuteronomio 24:15. Y mira, eso es exactamente lo que Santiago está diciendo. He aquí clama el jornal de los obreros que segaron sus campos, el que fraudulentamente ha sido retenido por ustedes. Y los clamores de los que segaron han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Me recuerda a cuando Caín mató a Abel. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas lo que dice? ¿Dónde está tu hermano? Oh, ¿soy yo el guardián de mi hermano? ¿Recuerdas lo que dice Dios? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ocurre una injusticia y pensamos que Dios no la ve. Los ricos opresores creen con que Dios no lo ve. La gente que recibe mano de obra, trabajo de los obreros, pero no les paga su salario, están contando con que Dios no lo ve. Pero la Biblia dice que Dios sí lo ve. Dios lo ve todo. Y habrá un día de pago algún día. Quizás no hoy, quizás no mañana, quizás no en los próximos 5 minutos, pero ciertamente en la eternidad, donde la doctrina de la restitución entrará en acción. Es interesante. Aquí llaman al Señor, el Señor del Sabaot. Y a medida que hemos ido avanzando en el libro de Santiago, he señalado que no solo se trata de un público creyente, sino de un público judío, porque está escrito a las 12 tribus. Y por supuesto, un judío entendería muy bien al Señor del Sabaot, porque el judío tiene su Sabbat el último día de la semana. ¿Verdad? El sábado. ¿Por qué Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo? Éxodo 20, 8 al 11, Éxodo 31, 15 al 17 como modelo de la semana laboral israelí. Este soy yo y la creación trabajó 6 días y cesó de trabajar el sábado. Eso es lo que se suponía que representaba el calendario hebreo o la semana laboral hebrea. Es diferente para nosotros ahora en la era de la iglesia porque Jesús resucitó el primer día de la semana y por eso nos congregamos el domingo. Hechos 27, primera carta a los Corintios 16, 2. Nos reunimos el primer día de la semana. Pero como hemos argumentado, Santiago fue escrito muy, muy temprano. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Está escrito para un público creyente hebreo y es por eso que Santiago está usando toda esta terminología judía que ellos entenderían al referirse al Señor como el Señor del Sabaot. Así que Dios dice que estoy enojado con estos ricos opresores. ¿Por qué? Número uno, salarios no pagados. La segunda razón por la que Dios está enfadado es que han vivido en un lujo desenfrenado. Mira el versículo 5. Han vivido en placeres sobre la tierra y han sido disolutos, algo así como el hombre rico. Relativo a Lázaro que vimos antes, han engordado su corazón en el día de matanza. Engordado es una ironía muy fuerte, porque como han vivido esta vida de placer desenfrenado, han engordado y es como engordar al animal para ser sacrificado. Es decir, te has engordado a ti mismo solo para darte cuenta de que el engorde es para tu propio sacrificio, igual que un animal de sacrificio. ¿A qué versículo o versículos se refiere aquí Santiago? Hay muy poca duda en mi mente que él tiene en su mente el libro de Amos 4:1, porque el libro de Amos está lleno de este tipo de lenguaje. Dime qué tan políticamente correcto es esto. Está hablando con una mujer rica, y no te enfades conmigo porque no lo he dicho. Solo lo estoy leyendo. Oigan esta palabra hablando a estas mujeres ricas, o vacas de Basán, que están en el monte de Samaria. Así que estas mujeres son como vacas, es lo que está diciendo. ¿Y por qué está Amos enfadado? Continúa y dice, que oprimen a los pobres. La misma razón por la que Santiago está molesto. Dios a través de Santiago está molesto. Que quebrantan a los necesitados. Así que es como este animal gigante que arrolla, ya sabes, y aplasta todo a su paso. Esa es la imaginería que se utiliza para describir la opresión. Y mientras lo hacen, mientras aplastan a los necesitados, que dicen a sus maridos, traigan y bebamos. Así que estas vacas de Basán no tienen corazón para toda la gente que están aplastando. Mientras se enriquecen en el proceso, solo piensan en su marido. Sí, vete al bar y tráeme otra margarita. Ve al bar, tráeme otra piña colada. Reserva el crucero para el mes que viene. En otras palabras, solo piensan en su propio placer y en la maravillosa vida que tienen, pero les importa un bledo toda la gente a la que aplastan como un animal gigante, arrollando a la gente en el proceso. Y a eso creo que se refiere Santiago cuando trata el tema que trata en el versículo 5. Tal vez recuerdes que cuando empezamos a estudiar este libro, dijimos que el libro de Santiago es el Amós del Nuevo Testamento, porque Amós trata de la justicia social. Justicia social en el sentido de que la gente se aprovecha de otra gente y viola la provisión de Dios para las clases bajas en su ley. Por eso es que Amós está molesto y Santiago aparentemente está volviendo a Amós en ese sentido. En el libro de Amós encontrarás afirmaciones como esta: más bien, corra el derecho como agua y la justicia como arroyo permanente. Entonces, ¿quién dijo eso en la historia americana? Lo dijo el doctor Martin Luther King en su famoso discurso Tengo un sueño. Hizo esta declaración: pero que la justicia corra, hablando contra el maltrato de las personas pertenecientes a minorías raciales en Estados Unidos. Dice: pero que la justicia corra como las aguas y la rectitud como un torrente inagotable. Puedes buscarlo en el discurso Tengo un sueño de Martin Luther King Jr. Encontrarás esa línea y viene directamente del libro de Amós 5:24. Así que Amós y Santiago están molestos. Dios está molesto a través de Amós y Santiago, no solo por los salarios que no han sido pagados, sino que también está molesto porque han aplastado a la gente para enriquecerse, y lo único que realmente les importa es su propio placer y prosperidad. No les preocupa en absoluto, no tienen conciencia de a quién han aplastado para llegar a la posición en la que están. Y entonces, la última cosa con la que Dios está molesto con estos ricos opresores es que han condenado a gente inocente. Y lo verás allí en el versículo 6. Han condenado y han dado muerte al justo. Él no les ofrece resistencia. Lo último que enoja a Dios con respecto a estos ricos opresores es que han condenado a muerte a gente inocente. Todo ese escenario me recuerda a David. ¿Recuerdas lo que hizo David cuando cometió adulterio con Betsabé y nació un niño? Betsabé, debería decir, quedó embarazada a causa de esa unión impía. Y David básicamente trató de cubrir su pecado, trató de cubrir sus huellas. ¿Recuerdas lo que hizo David? Quería deshacerse del marido de Betsabé, Urías. ¿Recuerdas lo que hizo David? Segunda de Samuel 11:15. Y en la carta escribió lo siguiente: pongan a Urías en el frente más peligroso de la batalla, luego retírense de él para que sea herido y muera. Así que David realmente cometió asesinato contra Urías elitita, porque estaba tratando de cubrir su pecado con Betsabé. ¿Y recuerdas cuando David fue confrontado por el profeta Natán? ¿Recuerdas lo que dijo Natán? Le contó una historia. Dice en 2 de Samuel 12:1-7. El Señor envió a Natán a David, y eso es lo que hacen los profetas. Los profetas llaman a los reyes descarriados a volver a la norma de Dios. Y al venir a él le dijo, y comenzó a contarle una historia. Es solo que David no sabía que era el sujeto de la historia. Dice: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido junto con él y sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía en su seno. La tenía como a una hija. Pero un viajero vino al hombre rico, y éste no quiso tomar una de sus ovejas o de sus vacas para guisarla para el viajero que le había llegado, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para el hombre que había venido a él. Así que el hombre rico, cuando tiene que tomar algo de un rebaño para ayudar a un forastero, no lo toma de su propio rebaño, aunque es rico y puede permitirse lo que quiera, se mete con el único que tiene un corderito. No voy a dar mi propio cordero, y tengo toneladas de ellos. Voy a tomar su cordero soltero, y ese único cordero es como una hija para él. y eso es todo lo que tiene. Entonces el profeta Natán le contó la historia a David. Entonces se encendió en gran manera la ira de David contra aquel hombre y dijo a Natán: Vive el Señor, que el que hizo semejante cosa es digno de muerte. Él debe pagar 4 veces el valor de la corderita, porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. Esto es algo muy importante que hay que entender. Las personas condenadas se enfadan. Puedes estar compartiendo tu fe con alguien y esa persona pierde los estribos y lo tomas como una señal de desánimo cuando en realidad están siendo condenados. David, cuando escucha esta historia, estalla porque está convencido de su pecado. Entonces, Natán dijo a David: Tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. En otras palabras, Dios dice: Soy yo quien te ha dado todo, David. Yo soy el que te convirtió en el segundo rey del Reino Unido después de Saúl. ¿Y tú qué haces? Tomas para ti a la mujer de un tipo que no tiene casi nada. Así que lo que David hizo fue matar a alguien que ni siquiera se le oponía. ¿Lo ves? Y eso es lo que Natán está confrontando a David. Y eso es lo que Santiago se enfrenta a estos ricos opresores. A Dios no le gusta que se ejerza la violencia contra alguien que no ha hecho nada malo. Proverbios 6:16-19 dice: 6 cosas aborrece el Señor, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal, el testigo falso que respira calumnias y el que provoca discordia entre los hermanos. Por eso menciona los pecados que Dios odia. Y justo ahí en medio está manos que derraman sangre inocente. Eso es lo que están haciendo estos ricos opresores. Están asesinando, condenando a muerte a personas justas que ni siquiera se les oponían. Y de nuevo, puedes ver en este pasaje que la cuestión no es el dinero. Intenté aclarar ese punto. La cuestión es la ganancia mal habida. Así que los versículos del 1 al 3 predicen el juicio que vendrá sobre estos ricos opresores, y luego los versículos del 4 al 6 dan las razones del juicio venidero. A. Salario sin pagar. B. Vivir en el lujo desenfrenado. Y C. Condenar a los inocentes. Así que se me ocurren muchas personas en esa situación. Ciertamente no quiero vivir mi vida así. Y esto se convierte en un punto importante que Santiago hace en relación con el uso injusto de la riqueza. Entonces, ¿cuál debe ser tu actitud hacia el dinero como cristiano? Debes planificar, pero no lo hagas como si Dios no pudiera interrumpir tus planes. Eso es al final del capítulo 4. Y nunca, nunca te pongas en una posición en la que estás ganando mientras otra persona está perdiendo o está siendo oprimida. Así que la próxima vez que estemos juntos, continuaremos con esto y hablaremos acerca de esperar el regreso del Señor. Versículo 7 al 12.